Esto es Metrópoli al Día. Participe llamando al 3338 1315 15 y 3338 1314 21. WhatsApp y Telegram exclusivo para mensajes. 33 11 55 19 62.
Le estamos saludando en esta segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. ¿Cómo está? Buenas tardes. Es 15 de abril, quincena, Semana Santa. Algunos trabajan o trabajamos hasta mañana, miércoles, y luego ya disfrutar jueves, viernes, sábado y domingo. Y a disfrutar la ciudad también. Espero que puedan ser días de descanso, también de recogimiento para usted. Y muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos. Vamos con el resumen informativo. El gobierno federal buscará renovar con Estados Unidos el acuerdo que protege de aranceles al tomate mexicano tras la amenaza de aplicar un gravamen de 20.91% al producto nacional.
Sus tomates van a ser más caros, les van a salir más caras sus ensaladas, su ketchup y todo. Se abre un periodo de 90 días, se va a conversar con los Estados Unidos, buscamos que se renueve este acuerdo.
Analiza Honda trasladar su producción de México y Canadá a Estados Unidos ante la nueva política arancelaria de Donald Trump. El secretario de Economía mexicano, Marcelo Ebrard, lo descarta. Chihuahua concentra los casos de sarampión detectados en lo que va del año, señala la Secretaría de Salud.
Hasta el momento se han detectado 362 casos, la mayor parte de los casos en Chihuahua, 347 casos.
Se ahogan en playas de Oaxaca un niño y un adulto mayor. Los teléfonos a su disposición, 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, el WhatsApp y el Telegram en el 33 11 55 19 62. Si usted va a salir de vacaciones, por favor, tenga mucho cuidado, sea precavido, no eche en saco roto algunas medidas que pueden ser la diferencia muchas veces, pues, entre la vida y la muerte. Ya tenemos, desafortunadamente, para el registro de esas vacaciones de Semana Santa, la muerte de un menor de edad y un adulto mayor. Ambos murieron ahogados en las playas de Oaxaca en el inicio de la Semana Santa. Autoridades estatales informan que el menor, de 3 años, murió al ser arrastrado por una ola en la comunidad de Barra de Colotepec, donde vacacionaba con su familia. Por otra parte, un adulto de 79 años, originario de la Ciudad de México, falleció ahogado en Santa María Huatulco. Al parecer, la víctima se golpeó en las piedras al ser arrastrado por las olas. Hay cuerpos de agua que de repente pueden ser muy, muy, muy engañosos. Si usted no los conoce, pues no se meta. Si usted está en cierto estado alegre o inconveniente, pues tampoco. La gente con el alcohol se siente Superman, cree que todo lo puede, se desinhibe y vienen cosas terribles que digo, yo creo que vamos pensando en que mucho de los accidentes está la prevención, que estos no sucedan, está por supuesto en nuestras manos, está en nuestro actuar. Le agradezco la comunicación que amable y gentilmente usted nos hace llegar. Déjeme por aquí leer entonces lo que nos han dicho, lo que nos han escrito. Soy Juan Calderón y quiero felicitarlos por la efeméride de hoy. No solo por la complejidad de su elaboración, sino porque también ayudó a enlatar la anterior sobre el mismo artista. Enhorabuena. Muchas gracias, señor Calderón. Muy amable por su comentario. Nos dicen también, mira, siempre en casa aprendes a comer, a saber qué te conviene o no consumir, porque todo tiene consecuencia, dice Patty. Jorge Rojas, Lemus está protegiendo un megafraude en el CIAPA de Alfaro. En otro comentario, nos dicen, ok, Vero, ahora que haga comunicación con UCI, con mucho gusto le pregunto lo que me solicitas. Dice, yo también compro poco coco porque como poco coco. Me gustó. Gracias, Enrique, por el mensaje. Que, por cierto, también hablando de cocos, es que UCI decía que una agüita de coco, ¿no?, para pues amortiguar un poco el calor. Le digo que a mí particularmente el coco no me gusta. Don Jorge Reyes dice, tienes razón, Mercedes Altamirano, a mí también desde niño me da miedo el agua de coco. No, pues no me da miedo. nomás no me gusta. Pero gracias, don Jorge, muy amable. Don José González, también muchísimas gracias por el favor de su comunicación y de sus saludos, que son correspondidos. Don Arturo Alonso nos dice, excelente, Pedro Infante, qué buena efeméride. Como que uno vive con cada canción o un momentito de sueño de su vida. ¿Quién no se sintió Pepe el Toro? ¿Quién no tuvo una novia como Chachita? ¿Quién no tuvo a su chorreada? ¿Quién no conocía una guayaba y tostada? Bueno, muchas gracias, don Arturo Alonso. Muy, muy gentil por su comentario también. Nos dice, a ver, espéreme. Ay, no se abrió. A ver, ya. Buenas tardes. El agua de coco ya está muy cara, de $2 a $3, siendo que solo lo cortan de la palmera y lo trasladan más caro que el litro de leche. ¿Dónde está la Profeco? Se pregunta el señor Sergio Segura. Vamos a hacer un corte comercial y ya regresaremos con usted en esta segunda hora que acabamos de abrir de transmisión de Metrópoli al Día para que esté usted bien informado. Saludo con mucho gusto a mi compañero Fernando Núñez Santiago, la información de inseguridad de esta jornada. ¿Cómo estás, Fer? Bienvenido.
¿Qué tal, mi estimada Mercedes? Qué gusto poder saludarte como siempre hoy en esta tarde, pues casi noche ya, de martes, casi mitad de semana, y para muchos ya de vacaciones en esta pues Semana Santa. Decirte que en materia de seguridad han ocurrido varios acontecimientos importantes durante estas últimas horas. Y uno de ellos, quizá de los que más destaca, es el acontecimiento ocurrido en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Justo esta tarde, en la colonia López Cotilla, una camioneta era perseguida por dos vehículos, uno en color blanco y uno en color gris. Estos hechos tuvieron pues un término de persecución cuando llegaron a las confluencias de la calle Colón y La Paz. En este punto, varios sujetos armados dispararon en contra de esta camioneta, que era tripulada por dos hombres jóvenes que, tras la agresión a balazos, intentaron escapar corriendo del lugar. El desenlace, los dos tripulantes de este vehículo fallecidos tras presentar varios impactos de bala. Uno de ellos quedó tendido justo en un negocio, una purificadora que se ubica cerca de donde quedó este vehículo con varios impactos de bala, en las calles Pípila y Martínez Zamora, mientras que el otro cuerpo quedó en la azotea de un domicilio en la calle Martínez Zamora. De los causantes, únicamente refirieron los testigos que fueron sujetos armados que tripulaban estos vehículos, los que tras concretar su ataque escaparon de la escena del crimen, dejando pues el saldo de estas dos personas sin vida. La camioneta también fue resguardada, esta presentaba múltiples indicios de proyectil de arma de fuego, una tarde bastante violenta y con bastante movilización, que por supuesto paralizó por algún momento a los vecinos de la colonia López Cotilla en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. También contarte que durante el día de hoy se llevó a cabo un importante pues golpe al crimen organizado. Y es que en días pasados la Fuerza Interinstitucional Regional, que se ubica en la zona de Teocaltiche, logró avistar una finca que se encontraba semiabierta. En su interior había una gran cantidad de vehículos. Prácticamente estamos hablando de un lote de autos del crimen organizado. ¿Por qué te digo esto? Porque una vez que se percataron de lo que se encontraba en el interior, pues intentaron tocar a la puerta, saber quién se encontraba en este punto, y al no tener respuesta, pues revisaron a la distancia las placas de un vehículo que resultó con reporte de robo, y es por eso que se dio aviso a la autoridad competente. Y el Ministerio Público Federal pues extendió una orden de cateo, por lo que el día de ayer por la noche lograron ingresar. Te cuento, Mercedes, que nada más y nada menos en artículos de cargamento de transmisión para vehículos se aseguraron 35 millones de pesos, así como la recuperación de algunos vehículos que presentaban reporte de robo, estos vehículos de carga pesada, pero también de algunas plataformas donde precisamente pues se encontraba parte de esta mercancía, un arma de fuego y varios cargadores. Un importante golpe al crimen organizado en aquella región de los Altos Norte. Y también contarte pues rápidamente que el día de hoy, en estas últimas horas, la pues digamos unidad de emergencia de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara se hizo presente en dos acontecimientos, uno en Periférico y la Calzada de Independencia, donde hace aproximadamente 45 minutos se registró un incendio en una unidad de transporte. Las llamas prácticamente se propagaron en toda la unidad, la impresionante columna de humo en color negro era vista a la distancia. Esto generó un conflicto vehicular importante para aquellos conductores que circulaban sobre las laterales del anillo periférico y sobre ambos carriles de la calzada Independencia. Pero también allá en la zona de la avenida Enrique Díaz de León, y es que justo en su cruce con la calle Independencia se registró un incendio en una torre departamental justo en el quinto piso. Uno de los edificios fue consumido por las llamas. Por suerte, 7 personas alcanzaron a ser evacuadas luego de que este incendio diera inicio al interior del departamento. Tras este hecho, decirte que justo en este momento elementos de Protección Civil y Bomberos se encuentran en el combate del fuego. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas. Eso sí, esperar que una vez que concluyan los trabajos se pueda dar a conocer cuál podría haber sido la causa que dio origen a este incendio. Y por último, rápidamente, Mercedes, comentarte que en estos momentos una persona de 82 años de edad es auxiliada para salir de la barranca. Esta, según lo señalado por familiares, salió de su casa el día de hoy y de un momento a otro no fue localizado. Pero por suerte, y aquí es importante destacar el uso de las herramientas tecnológicas, esta persona cuenta con un chip localizador y la última ubicación precisamente marcaba en la zona de la barranca, por lo que con este trabajo que lleva a cabo la policía tapatía en coordinación con bomberos y evidentemente con esta información que brindan los familiares, lograron localizar a este adulto mayor de 82 años, por lo que ya justo en este momento lo llevan a la parte alta de la barranca, está caminando por su propio pie para poder, una vez arriba, pues ser valorado por los paramédicos y pues seguramente firmará los desistimientos médicos y regresará a casa con sus familiares. Mercedes, en materia de seguridad, son los acontecimientos más relevantes de las últimas horas.
Muchísimas muchas gracias, Fer, que estés muy bien.
Excelente noche para todos. Abrazo.
Hasta luego, que estés muy bien, Fernando Núñez Santiago. Y vamos precisamente con mi compañera Uzi Toledo para conocer un poco más al respecto de ese camión incendiado en Periférico y Calzada. Uzi, te saludo con gusto. Adelante.
¿Cómo estás, Mercedes? Vaya susto se llevaron los pasajeros de esta ruta de transporte público que hasta el momento no hemos podido conocer de cuál se trataba, porque hasta hace algunos momentos, pues es que esta unidad circulaba sobre esta avenida Periférico, nos la encontramos a tan solo unos metros de la calzada Independencia, de sentido oriente a poniente, o de Tonalá para el zoológico, para que ustedes puedan ubicar mejor, y también eviten la zona porque ya se bloqueó en su totalidad un por lo menos 100 metros que se encuentra este camión, que hasta hace algunos minutos, pues es que se pudo ver a través de las cámaras de C5 que se prendió en llamas. Así, sin más ni más, alcanzaron también a bajar los pasajeros, afortunadamente. El chofer mencionó, según lo que nos dijeron bomberos de Guadalajara, que se paró aquí a un costado, está sobre el tercer carril derecho, derecho pegado a la ciclovía, se paró y en la empezó a brotar, empezó a salir humo desde el panel, desde la parte del tablero, y es ahí que les dijo a todos, bájense porque ahora sí que no era el calor, era una falla mecánica al parecer en el motor que pues hizo esta combustión, y en cuestión de tan solo algunos minutos el camión estaba completamente en llamas. Se pudo ver también desde las cámaras de vigilancia y también pues todos los automovilistas que estuvieron en este punto. Repetimos, afortunadamente alrededor de 30 personas alcanzaron a bajar sin presentar ningún tipo de lesión, y pues aproximadamente el 80% de este camión quedó completamente calcinado, si no es que un poquito más. Está pues totalmente solamente en la estructura de metal o en la carrocería, que es prácticamente lo único que sobrevivió. Todos los asientos están derretidos, el volante, el asiento del chofer, todo está completamente calcinado, pero repetimos, afortunadamente ninguna persona resultó lesionada. Y también, aunque ya fue sofocado desde hace algunos minutos por bomberos de Guadalajara, lo que están esperando los oficiales es que arriben a este sitio, a Calzada Independencia y Periférico, personal del CIAPA. ¿Por qué? Porque hubo un tanto de fuga de combustible, y con el agua que ellos también estuvieron utilizando, pues esta mezcla ya fue a dar al drenaje. Entonces es importante que se atienda, que se pueda lavar, es como le dicen ellos, puedan poder atiendan esta parte, y que también se evite algún otro riesgo que pueda correr en las tuberías. Pero pues hasta el momento esto se marca bajo control, solamente será cuestión de unos minutos más para que llegue el CIAPA. Y les repetimos, está cerrado toda la parte lateral de periférico al cruce de Calzada, como pues se puede decir, antes de ingresar al paso desnivel, si vienen como de Tonalá para el zoológico. Así que o se integran al paso desnivel o toman alguna ruta alterna, porque aquí va a estar cerrado por algunos minutos, y pues fue justamente lo que se vivió aquí en esta parte de Guadalajara, Mercedes.
Te agradezco la información a detalle, Uzi, y bueno, dentro de los males, el menos. Y antes, rápidamente, nada más, antes de irnos, por aquí una radioescucha te pregunta que dónde serán los cursos para mantener sanos y radiantes los curlis, que ella se apunta.
Ah, caray, no, pues yo también quisiese saber, pero ya, de pronto, cada quien tenemos lo único, lo nuestro. Yo nada más con cremita para peinar, de vez en cuando un mousse, un gel, y con eso estamos listos. Eso sí, trato de usar como menos los químicos, como el tinte o la plancha, pero no prometo hacerlo por mucho tiempo. Ya sabes que luego a las mujeres nos gusta hacer los cambios, pero bueno, le agradezco mucho al querido Radio Escucha, y pues aquí andamos con los rizos a todo lo que da para traerles la información.
Exactamente, un reconocimiento a tus rizos. Gracias. Gracias, Uzi. Que estés
excelente
muy bien.
Noche, gracias.
Igualmente, muchas gracias, Uzi, con la información, y vamos a la pausa comercial. No, tenemos a Arturo García Caudillo también, que tiene información para usted. En lo que lo contactamos, déjeme decirle que los 5 centros de justicia para las mujeres distribuidos tanto en la zona metropolitana de Guadalajara, así como al interior de Jalisco, no detendrán actividades con motivo de la actual temporada vacacional. A través de un comunicado, el gobierno de Jalisco confirma que estos espacios ubicados en Guadalajara, Tlaquepaque, Tlajomulco, Colotlán y Puerto Vallarta abrirán tanto en Semana Santa así como de Pascua a las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Lo anterior advirtieron las autoridades a propósito de que los días de asueto pueden en algunos casos representar situaciones de riesgo para la violencia doméstica, no solo para mujeres adultas, sino también para los niños que viven en un contexto complejo de seguridad y violencia intrafamiliar. Es por ello, los 5 centros no detendrán actividades en los próximos días. Tómelo usted en cuenta. Ante algún caso de emergencia, se tiene habilitada la línea 33-36-68-18-80. La repito, 33-36-68-18-80. Saludo a mi compañero Arturo García Caudillo. Bueno, aquí tenemos ya que el Departamento de Comercio anunció que a partir del 14 de julio impondrá un arancel de 20.91% a la mayoría del tomate importado desde México. La medida se toma luego de que Estados Unidos se retirara de un acuerdo firmado en el 2019 durante la primera administración, por cierto, de Donald Trump, con productores mexicanos para poner fin a una disputa arancelaria. Sin embargo, los productores estadounidenses se quejaron de que el acuerdo no los protegía adecuadamente. Cifras del Departamento de Agricultura revelan que Estados Unidos es el principal importador de tomate mexicano. Pero bueno, pues ahora México está buscando renovar con Estados Unidos este acuerdo, Arturo, para proteger de aranceles justamente al tomate. Te escucho.
Efectivamente, Mercedes, ¿qué tal, amigos? Nuevamente me da gusto saludarles. El tema es que, de acuerdo al secretario de Agricultura, Julio Verdegué, no se trata de un arancel, sino de una cuota compensatoria. Y él lo explica como que el precio del tomate mexicano o producir un tomate en México es más barato que en los Estados Unidos. Entonces, esa cuota compensatoria igualaría el precio con el tomate de los Estados Unidos. Eso por un lado. Por el otro, como bien decías, 6 de cada 10 tomates o jitomates, porque para mí el tomate es el verde, pero en general en el mundo el tomate es el rojo, el precio, es decir, la importación en Estados Unidos es del 90% de lo que importan de tomate es mexicano, y 6 de cada 10 tomates que se consumen en Estados Unidos son mexicanos. Entonces la afectación, si bien habría para los productores mexicanos, también sería en el precio para los consumidores de los Estados Unidos. Todo ese panorama, dice Julio Verdegué, es el que se va a analizar en los próximos 90 días, esperando que se refrende el acuerdo que data de 1996 y que ya 5 veces ha sido renegociado. Pero vamos a escuchar justamente al secretario de Agricultura.
Es importante decir que 90% de los tomates que Estados Unidos importa de cualquier lugar del mundo son tomates mexicanos, jitomate, 90%. Y 6 de cada 10 tomates que ellos comen son hechos en México, 6 de cada 10. ¿Cuál va a ser la consecuencia de esto si es que se lleva a cabo? Porque todavía faltan 90 días. Pues que sus tomates van a ser más caros. Les van a salir más caras sus ensaladas, su ketchup y todo. Se abre un periodo de 90 días, se va a conversar con los Estados Unidos, buscamos que se renueve este acuerdo, en beneficio ciertamente de nuestros productores. Hay cientos de miles de personas que trabajan en México en la producción de tomate, los tenemos que cuidar sobre todo a ellas y a ellos, pero también, si quieren, pues en beneficio de los consumidores americanos, que necesitamos estadounidenses, porque pues sí, hay que cuidarles la salud. Nuestros tomates son muy saludables y ojalá que no les salgan tan caros. Muchas gracias a todos.
Pues ahí está justamente Julio Verdegué. Entonces, este tema del dumping, porque si fuera dumping sería otra cosa. Entonces, la presidenta Claudia Sheinbaum dice que pues a ellos no les avisaron, no hubo un aviso hacia el gobierno de la República, hacia el gobierno de México, y a quienes les avisaron fueron a los representantes de los productores mexicanos en Estados Unidos, cuando que dice, pues esto tendría que haber pasado, o por lo menos haberles avisado que va a ocurrir.
No se notificó al gobierno mexicano, ni a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ni a través de la Secretaría de Economía, ni a través de la Secretaría de Agricultura. Se notificó a abogados de los productores de jitomate en Estados Unidos. Eso está mal. En todo caso, tendrían que haber notificado al gobierno de México también. Entonces son 90 días, como bien dice el secretario, el jitomate principalmente de Sinaloa, aunque también de otros estados, se exporta a Estados Unidos y es una exportación que viene de hace mucho tiempo. Se quejan algunos productores de Estados Unidos de que el precio del jitomate mexicano es más bajo, cuando pues es el precio de producción, sencillamente, al que se está vendiendo. No hay nada de que el Estado esté subsidiando para que, cosa que al revés se ocurre. Entonces no hay ningún dumping que haga el jitomate o los productores de jitomate mexicano para exportar el jitomate. Ahora, como bien dice Julio, no hay sustituto al jitomate mexicano en Estados Unidos. Si acaso un pequeño porcentaje que viene principalmente de Florida. pero la cantidad de jitomate que se exporta a Estados Unidos no es sustituible por ningún otro en todo el mundo, porque además pues el jitomate se corta fresco y se lleva fresco. Entonces, muy poco tiempo el que pasa de que va de Sinaloa, por ejemplo, a Estados Unidos. Entonces, no hay sustituto. Entonces, en el caso de que...
Pues ahí está entonces la presidenta Claudia Sheinbaum. En el caso, y ella iba a continuar, en el caso de que finalmente si se aplica esta cuota compensatoria, entonces, pues, los que van a sufrir más, dice, son los consumidores de los Estados Unidos, porque se van a quedar sin jitomate y el que les quede, de procedente de Florida, pues va a ser muy caro para ellos. Mi reporte, Mercedes.
Arturo García Caudillo, muchas, muchas gracias.
Al contrario, hasta el rato.
Hasta el rato. Ay, se me antojaron unos jitomates con cebollita. Sí, con cebollita, tomate, aceite. No, bueno, ya, creo que traigo hambre. Vámonos mejor a la pausa. Pues qué tristeza, ¿verdad?
¿Por qué Mercedes Altamirano? Pues,
yo no estoy en esa plataforma para ver los partidos.
Ah, con razón, ya entiendo.
Tú sí tienes, ¿verdad?
Claro.
Tú sí tienes allá en tu oficina y mira, nosotros aquí desprotegidos en la cabina no podemos ver los partidos de fútbol.
No te digo.
¿No quieres ser un poco solidario con tus compañeros?
Y claro, ahorita nos vamos a poner a tono y al corriente de cómo van los dos partidos, porque ya hay dos juegos en este momento, ¿eh? Jornada 16, penúltima de la fase regular del torneo.
Ay, eso y sus transmisiones por plataformas.
Pues ya casi. ¿Sabes cuántos partidos de hoy y mañana? Más bien mañana, porque hoy ninguno. Van a ir por televisión abierta, creo que son 3 de 9 partidos. Nada más.
Ay, qué barbaridad.
Y todos los demás, pues ahí búsquele donde, a ver dónde los encuentra.
Sí. Búsquele.
Sí, porque no sabemos por dónde.
Entreténgase un rato, búsquele.
Así es.
Pues ándale pues, Manuel, ya me hiciste enojar, ya me
no,
voy.
No, relájate, Mercedes, hombre, es ya martes, voy, la semana es joven. Bueno, ya mañana veremos si platicamos de tu AME, si quieres. Por lo pronto, arrancó esta jornada número 16, que es la penúltima de la fase regular del torneo. Están jugando las Chivas. Javier El Chicharito Hernández en la banca. Vamos al reporte completo hasta el estadio Akron. Ya está Francisco Rodríguez Vázquez con el reporte, así es que vamos a escucharlo. ¿Cómo estás, Frank? Adelante, te escuchamos.
¿Qué tal, Manuel? Amigos de Radio Metrópoli, estamos transmitiendo totalmente en vivo desde el estadio Akron este partido correspondiente a la jornada número 16 entre las Chivas de Guadalajara y el equipo de Puebla. Hoy Chivas se juega más que 3 puntos, se juega su clasificación prácticamente a la fase final. De no conseguir la victoria esta noche, estaría diciéndole prácticamente adiós a todas sus aspiraciones de liguilla. Así que es importantísimo que Guadalajara sume de 3 ante un Puebla que ya no se juega absolutamente nada en el torneo y que está en penúltimo lugar. Así que Chivas tiene todo para que esta noche pueda conseguir la victoria que lo meta de lleno a pelear por un lugar en el play-in. Dentro de la alineación titular, Manuel, amigos, sobresale la portería Eduardo El Dragón García por la expulsión evidentemente del tal Arrangel, el Nene Beltrán que vuelve la titularidad y Hugo Camberos, la joven joya de Chivas que hoy también lo hace como titular. Gerardo Espinosa también manda esta noche al terreno de juego a Alan Pulido y Teón Wilke en la parte alta. Vamos a ver si en el eje del ataque Chivas, necesitando goles, puede hacerlo, ¿no? Puebla prácticamente con una línea de 5 y 4 defensores, lo cual parece que cierra el partido Pablo Guede, pero vamos a ver, porque la clave está en que Guadalajara haga el primer gol para que abra el ostión y de ahí pueda manejar mejor el partido. Mientras esté 0-0, está para cualquiera. La entrada va mejorando poco a poco aquí en el Estadio Akron, a pesar de ser un día de vacaciones, martes, entre semana, con día de quincena. Bueno, la entrada ha ido mejorando, ya rebasamos cerca de más de la mitad del estadio y bueno, esperamos en los próximos minutos quizás ver una mejor entrada. Seguiremos reportando, regreso a cabina contigo, Manuel.
Muchas gracias, Frank. Así las cosas entonces, ya muy cerca de la recta final, ¿no? Pues todavía le quedan que como 10, 12 minutos a este primer tiempo, porque arrancó a las 7 de la noche con 5 minutos, Guadalajara y Puebla entonces 0-0 el marcador. El otro duelo que también ya se está disputando en este momento es en el Estadio Hidalgo de la Bella Airosa, donde Pachuca y Tigres están empatados a 0 goles, también ya en la recta final del primer tiempo. Pero en total hoy tendremos 4 juegos a las 9 de la noche. Arranca allí en la frontera el duelo de Juárez contra Necaxa y a las 9:05 el de Cruz Azul frente a León en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria. Es la jornada doble, es la fecha 16, penúltima de la fase regular del torneo, y entonces 4 partidos para el día de hoy, 2 de ellos que están en marcha en estos instantes y en los cuales pues no hay goles, y ya escuchábamos el reporte de Frank allá desde el Estadio Rojiblanco. Continuando con más información, pero ahora del fútbol internacional, tenemos que el día de hoy Barcelona clasificó a las semifinales de la Champions League con más complicaciones de las esperadas y pese a caer 3-1 ante el Borussia Dortmund en el juego de vuelta de cuartos de final. Avanza con global de 5-3 después de haber ganado la ida por 4-0. Xherdan Gyökeres se convirtió en la figura del cuadro alemán al marcar un hat-trick, sin embargo pues no le alcanzó al Borussia y queda eliminado. Por su parte, el Aston Villa también le dio un susto tremendo al Paris Saint-Germain al imponerse en el juego de vuelta el día de hoy de cuartos de final, 3-2, pero el PSG avanza con global de 5-4 después de haber ganado la ida por 3-1. De esta manera, tanto el Barcelona como el PSG esperan a los ganadores de las series de mañana miércoles, en las que el Inter de Milán con ventaja de 2-1 recibe al Bayern Múnich y el Real Madrid con desventaja de 3-0 enfrentará al Arsenal en el Santiago Bernabéu. El técnico de los merengues, Carlo Ancelotti, dice que tendrán que hacer un juego casi perfecto y además de estar bien concentrados durante el partido para poder remontar ese 3-0. Escuchamos al entrenador del Real Madrid.
Necesitamos un partido a nuestro máximo nivel para intentar cambiar una eliminatoria que al día de hoy es muy complicada, muy difícil. Mañana lo que queremos hacer es jugar un partido serio, con cabeza, con corazón, con cojones. El equipo está motivado, ilusionado. Estoy cierto que a nivel de compromiso, a nivel mental, estamos muy bien. La cabeza fría va a ser muy importante porque hay que tener un buen control del partido.
Lo que comenta Carlo Ancelotti, el entrenador del conjunto merengue, para ese duelo a celebrarse el día de mañana ahí en el Santiago Bernabéu. Dejamos el fútbol de lado y luego nos vamos a el boxeo, porque tras un viaje de más de 12 horas de Los Ángeles a Riad, el campeón mundial de boxeo Saúl Canelo Álvarez y su equipo de trabajo, comandado por Eddie Reynoso, arribaron ya el día de hoy a Arabia Saudita de cara al combate del 3 de mayo ante el cubano William Skull. El Canelo Álvarez, a él entregaron un tradicional ramo de jazmines para luego ser recibido por el jeque Turki Al-Shahi. El estadio de los Dodgers de Los Ángeles fue incluido oficialmente en la lista de instalaciones que albergarán competencias durante los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, anunciaron las autoridades de la ciudad y el comité organizador del evento. El Comité Olímpico Internacional ha metido y sacado el béisbol de los Juegos Olímpicos dependiendo del país donde se celebren. El rey de los deportes fue excluido después de Beijing 2008, regresó para Tokio 2020, nuevamente queda fuera para París 2024 y ahora regresa para Los Ángeles 2028. Después de 16 años jugando con los Diablos Rojos del México, el pitcher Arturo López anunció su retiro en vísperas de que inicie la temporada del béisbol de la Liga Mexicana. Aquí lo escuchamos.
Yo, ¿por qué estoy tomando esta decisión? Sí, todavía puedo seguir lanzando, pero es algo que yo así siempre quise hacerlo. Quizá no me voy en plenitud de facultades por obvias razones, por la edad, pero de que me voy en buen momento y me voy en buen nivel. Es así como quiero, irme con la frente en alto. Y lo mejor de todo es que me voy a despedir de todos ustedes con la casaca que más amo, que ha sido la de Diablos Rojos del México.
Ahí está, en este caso, pues el pitcher todavía de los Diablos Rojos, aunque va a retirarse después de este juego inaugural, el sinaloense. En este caso, pues también jugó en las Grandes Ligas con los Padres de San Diego, tendrá su última apertura en el Opening Day del circuito de verano, el jueves ante los Leones de Yucatán, allá en el estadio Alfredo Harp Elú. Así es que se retira Arturo López de los Diablos Rojos del México.
Y el asesor de Red Bull, Helmut Marko, reconoció que en el equipo hay preocupación por la posible salida del piloto neerlandés Max Verstappen ante los malos resultados. Tenemos que crear una base con un coche para que pueda luchar por el campeonato del mundo. De lo contrario, corremos el riesgo de perder a Max, dijo Helmut Marko a Sky Deutschland después del Gran Premio de Bahrein, donde Max Verstappen terminó hasta el sexto lugar. Y el español Carlos Alcaraz se impuso hoy al estadounidense Ethan King por 6-2 y 7-6 en la primera ronda del ATP 500 de Barcelona y disputará los octavos de final contra el serbio Laszlo Tjere. El ibérico viene de ganar el Masters 1000 de Monte Carlo el domingo pasado. Bueno, antes de finalizar con esta sección, en cuanto termino el reporte de Frank, cayó gol allá en el estadio. Akron me acaba de reportar que el equipo del Guadalajara ya va ganando 1-0. Anotación, en este caso, de Eric Gutiérrez. Minuto 37, Guadalajara 1, Puebla 0 goles en esta apertura de la fecha 16 del torneo de clausura de la Liga MX. En el otro frente, en el otro partido que también se lleva a cabo en estos instantes, Pachuca y los Tigres de la U de Nuevo León siguen todavía con par de roscas, 0-0. Bien, pues son los deportes que tenemos. Vamos a abrir una pausa para escuchar mensajes comerciales y enseguida regresamos porque hay más información para usted aquí en Radio Metrópoli. Nada más antes, me entrega a ver aquí una llamada, es de Arturo Alonso. Él nos comenta, Tigres y Pachuca parece un somnífero y hasta ahora parece que están conforme con el 0-0. Un partido de la Liga de Chocolate parece, dice Arturo Alonso. Le mandamos saludos a Arturo y sí, efectivamente, continúa todavía el 0-0 entre Pachuca y Tigres. En el otro duelo, le recuerdo, gol del Guti Gutiérrez, Guadalajara 1, Puebla 0 goles. Pausa y ahora sí regresamos.
Estamos ya prácticamente en la recta final de este espacio informativo, como siempre muy agradecidos con usted por el favor de su escucha, por el favor de sus comentarios que también sin duda alguna son importantes para enriquecer este espacio. Fíjese usted y seguramente lo habrá tocado leer que la editorial Médicos Resilientes denunció una situación muy, muy complicada, muy difícil en las residencias médicas en nuestro país, con los jóvenes médicos que pues están forjando su camino precisamente para ser unos profesionales. Hicieron una denuncia en Médicos Resilientes, Esclavos de la Salud, y el exsecretario de Salud de Jalisco, Alfonso Petersen Fara, confirma que efectivamente hay abusos y prácticas irregulares en las residencias médicas en México. Aquí lo escuchamos.
Estas informaciones son sometidas a prácticas irregulares e intolerables por parte de sus superiores, con castigos irresponsables, como extender aún más los horarios laborales, asignándoles guardias adicionales, o exigencias absurdas como obligarles a comprar desde el café, alimentos, libros y hasta festejos. Todo ello como consecuencia de un sistema de jerarquías tipo militar.
Imagínese usted nada más eso. El vicerrector de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Guadalajara destacó que aunque las extensas jornadas y guardias forman parte de la formación médica, persisten conductas inadmisibles por parte de superiores, como castigos laborales, asignación de guardias adicionales y exigencias personales. Pues esto es algo que me parece no debería de entrar en la ecuación de los médicos residentes en este país. Saludo a mi compañero José Luis Jiménez Castro Huicho. Sobre la gente pequeña, cuéntanos, hoy tuviste un programa muy interesante precisamente en módulo de servicio. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, ¿cómo estás, Meche? Bueno, nada más déjame decirte primero lo que estás preguntando a través del chat. Es un incendio que se registró en el curso de Enrique Díaz de León, a la altura de Hidalgo. Es un incendio de unos departamentos, según lo que se está informando, por eso es que hay cierres a la circulación ahí. Sí, ya seguramente Uti o nuestro compañero Fer estarán ya en el, checando esta situación, pero es lo que de entrada nos estaban reportando, un incendio ahí en el punto. Sí, efectivamente, hoy en teléfono, perdón, en módulo de servicio, platiqué con la gente pequeña. Es una asociación que lleva años, ¿eh? desde 1980 y tantos es cuando se constituyó, pero fue hasta el 94, 95... que ya se formó aquí en Jalisco y tiene su sede aquí en Jalisco. La Asociación de Gente Pequeña a nivel nacional, pues tiene una gran cantidad de integrantes, alrededor de 600 integrantes de toda la República Mexicana. ¿Quién es la gente pequeña? Bueno, lo que antes conocíamos como enanos o enanitos, ¿sí? A eso era, esa es la gente pequeña, y que bueno, ya no está en el vocabulario esta palabra. Precisamente los invitamos para que nos dijeran, bueno, ahora, ¿cómo se les dice? Y no ahora, ¿eh? Esto ya tiene de tiempo atrás, no ahora es gente pequeña o gente de talla promedio. Tú y yo somos de gente de talla promedio, la gente chica, la gente de talla pequeña, justamente es eso, gente de talla pequeña. Estuvo un matrimonio, él y ella, Aldo, no es Aldo, se llama, oye, tiene un nombre difícil, bueno, el señor y su esposa Margarita, que llevan ya muchos años de casado y tienen un hijo de talla promedio normal, el chamaco tiene 30 años, y tiene nada más, y es normal. Y también estuvo con nosotros una mujer que ella y su marido son de talla promedio, digámoslo así, pero tuvieron un hijo de talla pequeña. Y bueno, pues platicaron sus vicisitudes y todo este asunto, en donde pues han tenido que sufrir, le han tenido que batallar para que, bueno, sean aceptados a la hora que van a pedir trabajo, y más que eso, pues todo lo que, los inconvenientes que se encuentran en la ciudad, subirse a un camión, contestar un teléfono, subir las escaleras, ir a baños públicos, imagínate nada más. Incluso nos platicaron sobre su ropa, ¿no? ¿Cómo es que se les hace ropa de a su medida? Esto fue lo que nos dijo Margarita cuando le preguntamos algunas, reitero, vicisitudes que han tenido que pasar por ser gente de talla pequeña.
Muy acertadamente. Nosotros nos gustaría que nos llamen por nuestro nombre. Yo tengo un nombre, yo me llamo Margarita, o como bien comentaba él, persona de talla baja o gente pequeña, sí, porque la palabra enano, o sea, es muy ofensiva, lastimosa, uh-huh. Porque nos relaciona, como él comentaba, ¿verdad? Pues con circo, con los toreros, el hazme reír, el bufón. Entonces nosotros somos personas, antes que nada somos personas, ¿verdad? Que pagamos impuestos, ¿sí? Entonces nosotros más que nada queremos que la sociedad se concientice, se sensibilice y sobre todo que seamos visibles ante la sociedad, y que somos personas que estudiamos, que trabajamos en la asociación. Hay personas muy preparadas, ya que ellas desde un principio estuvieron en la asociación y ahorita ya son ellos. Hay un médico dentro de la asociación, hay dos ingenieros, está una licenciada en administración de empresas, está una maestra, aquí tenemos a una atleta y está estudiando ahorita la normal que va para maestra, que es Damaris. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues que somos personas igual que todos ustedes, lo único que nos faltan son unos centímetros para llegar a ustedes, pero que tenemos la misma capacidad, ¿sí? Para desarrollar cualquier trabajo. Porque también en el tema laboral, pues sí existe, no.
Algo de lo que nos dijo Margarita, que es la fundadora de esta asociación de gente pequeña. Bueno, escuche el programa, yo le invito a que después de las 10 de la noche, después de las 10 de Meche, nos escuche, porque está bastante interesante. Yo decía, hoy vamos a aprender algo más, y sin duda aprendimos algo más, cómo se le dice a esta gente, las tallas. ¿Qué tenemos que hacer? Ellos van a estar solicitando, por ejemplo, al Congreso de la Unión, las famosas escaleras universales, en el que, bueno, todo mundo pueda subir, no solamente gente pequeña, personas con sillas de ruedas o con muletas también puedan accesar a este tipo de escaleras. Pues ahí está, Miguel Ameche, es la gente pequeña, por lo menos aquí en Guadalajara, en noviembre, en Irapuato, Guanajuato, según tengo entendido, será el Congreso Nacional. Mi reporte, muchas gracias. Muy buenas noches.
Muchas gracias, Huicho. Muy buenas noches. José Luis Jiménez Castro con la información. Bueno, nada más reiteramos, efectivamente, esta es una información que ya nos había compartido Fernando Núñez, y hacemos de nueva cuenta la precisión. Es un incendio en una torre de departamentos, tercer nivel, ya lo decía también Huicho, ahí en Enrique Díaz de León e Independencia, 7 personas evacuadas y 2 perros, sin lesionados, afortunadamente. Te escuchamos, Arturo García Caudillo. Ya para finalizar, los panistas le están pidiendo al INE frenar la intromisión del gobierno federal en la elección judicial.
Efectivamente, Mercedes, amigos, nuevamente me da gusto saludarles. Y es que el llamado es básicamente para el Instituto Nacional Electoral, porque consideran los panistas que Morena y el gobierno federal están interviniendo de manera ilegal en este proceso electoral, a pesar de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya autorizó que el Poder Ejecutivo y el Legislativo, lo mismo que el Judicial, puedan promover la elección del 1 de junio. Pero vamos a escuchar a Héctor Saúl Téllez. Él es diputado panista, él es capitalino y él es vicecoordinador económico de la facción parlamentaria a Blanquiazul en San Lázaro.
Nuevos integrantes del Poder Judicial es completamente ilegal y está fuera de la ley. Claramente la reforma al Poder Judicial marcó en su articulado la prohibición de que el ámbito político y gubernamental se inmiscuyeran en la realización de estas elecciones, en la promoción y sobre todo en su posible vulneración y participación en este proceso. Por eso hacemos un llamado enérgico al INE para que establezca los lineamientos claros y pueda llevar a cabo las sanciones correspondientes contra todo servidor público o bien contra algún político o partidos políticos que estén inmiscuidos en la promoción ilegal del proceso de elección del Poder Judicial. Nosotros creemos que también estas sanciones deben de ser ratificadas por el Tribunal Electoral. Es por eso que desde un principio denunciamos que esta elección del Poder Judicial era completamente una farsa.
Y además dice, lo que está preparando Morena con esto es un fraude que se estaría cometiendo en la elección del 1 de junio. Mi reporte, Mercedes, buenas noches.
Muy buenas noches, Arturo, que descanses y hasta mañana.
Hasta mañana, abrazo.
Que estés muy bien, muchas gracias, igualmente para ti. Eunice Juárez, ¿saben si esta semana van a cortar el agua al CIAPA? Porque hablo y no contestan. No tenemos ninguna notificación, Eunice, del CIAPA que vayan a hacer corte de agua. El único, la única notificación que tenemos de corte de agua es pero por parte del gobierno de Tlajomulco. Por parte del gobierno de Tlajomulco, que anunció que a partir de mañana y hasta el 7 de mayo va a estar realizando cortes y tandeos en el servicio de agua potable en diversos fraccionamientos del corredor López Mateos debido a trabajos que tiene que hacer de mantenimiento, en este caso en la planta de Nueva Galicia. Paco Coronel dice, está por llegar monitoreo del CIAPA al camión quemado. Sí, nos decía nuestra compañera Uzi Toledo efectivamente que estaban esperando al CIAPA para revisar lo que hubiera pues caído por ahí, el incendio este en el autobús, o que hubiera contaminado por ahí alguna de las alcantarillas o el drenaje, iban a checar precisamente ese tema. Ya nos vamos, se nos acabó el tiempo. Yo le quiero agradecer como siempre infinitamente el favor de su escucha, perdón, de su atención. Que descanse, quédese con Radio Metrópoli y la estación de las noticias, porque a continuación viene Punto y Seguido. Gracias, que tenga buena noche. Soy Mercedes Altamirano. Hasta mañana.